COPE más Pontevedra.
Estar informado. Continuamos aquí en COPE más Pontevedra. Agora falando de máis temas de interese, dos máis de próximos anos, como das contas do Concello de Pontevedra. Falábamos diso, tiñamos pendente profundizar un pouco máis neses orzamentos co voceiro de Marea Pontevedra. Luís Rei, bo día de novo.
Hola, bo día de novo.
Continuamos falando dos orzamentos e apuntábamos o emprego, o fomento do emprego, que tanto PP como PSOE, escoitábamoslos aquí, pois creen que é unha conta pendente do Concello de Pontevedra. É eso tamén o que pensa Marea?
Bueno, claro, vamos a ver, as políticas activas de emprego dependen básicamente da Xunta de Galicia e do Goberno Central, ¿no? Neso estamos todos de acordo, pero o Concello debería partir do mesmo diagnóstico que os demais, que Pontevedra nese aspecto está nunha situación delicadísima e que, por tanto, debería, desde o Concello, deberían buscarse medidas de apoio as que, pola súa vez, leven adiante o Goberno Central e o Goberno da Xunta de Galicia. E máis concretamente, no caso da xente que está nas cunetas do sistema, que a crise enviou a moitas máis persoas, non? En Pontevedra, segundo o baremo Arope, que é o que se utiliza en toda Europa, hai máis do 20% da poboación en risco de exclusión. Estos son prácticamente 18.000 persoas do concello, e nos propoñemos que ali onde non cheguen outras axudas públicas, que desde o concello se cree unha renda social municipal, uh-huh, que vaya asociada a itinerarios de inclusión para as persoas que a perciban. Segundo cálculos dos servizos técnicos do concello, creemos que neste momento hai 350 familias en Pontevedra que necesitan imperiosamente axuda de todos, axuda solidaria de todos, e sería boa cousa que o concello non nos deixase na cuneta.
Vai un pouco aparellado as políticas de emprego coas políticas sociais, porque non hai mellor forma de estar integrado na sociedade que tendo un emprego, que podendo manter a familia novamente por individualmente cada persoa. No gasto social se apuntaba ese dato de que en Pontevedra é a cidade galega que menos gasta por habitante en materia social. Que axudas ou que programas non se están a desenvolver ou se propón desde Marea?
En Pontevedra non é só este ano, non? No ano 2013 destinaba 48 euros por habitante a gasto social, no 2014 50 e no 2015 54. Por utilizar outras referencias, pois no Concello de Lugo destinaron no ano pasado 124 euros a gasto social, e no de Ferrol 128 euros a gasto social.
Que máis do dobre en cidades máis grandes ou máis pequenas que
Pontevedra. Sí, máis do dobre. Nos pensamos que aí se pode facer un esforzo. Mirando estes orzamentos, eu entendo que hai que case todo o que se inclúe é importante, non? Pero vemos que hai reservado no capítulo sexto de investimentos 2 millóns de euros para instalacións deportivas, que basicamente son campos de fútbol de herba sintética. Pensamos que ao mellor algunhas desas instalacións previstas poden agardar algún ano máis, e en cambio a axuda que podemos dispensar a familias que están necesitadísimas neste momento, pois se cadra non poden agardar un ano máis, nin un mes máis, nin unha semana máis.
Esa sería a grande diferencia na visión de Pontevedra entre Marea e o BNG, porque se o bloque mirase a oposición, pois a priori debería entenderse mellor con Marea, pero non está a ser así. Que diferencias hai entre a Pontevedra que entende Marea e a do bloque?
A min gustaríame que fose así. Moitas veces non entendo por que non é así, porque eu escoito o Bloque pedir en Marín, aquí ao lado, onde remata o contrato de Liso, do servicio de recollida de Liso, ano que ven, pedir a remunicipalización. Vexo o Bloque pedir en Ferrol a remunicipalización do abastecemento de auga, e vexo que Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque, anuncia que no debate de investidura mañá, na súa quenda de intervención, vai pedir o rescate dos servizos públicos. Pois non sei por que en Pontevedra non hai absolutamente ningún servizo básico xestionado directamente desde o concello, están todos externalizados, ata o punto que do capítulo de gastos, que é o máis importante do orzamento, que son 31 millóns de euros previstos, 19 son para o pago de servizos externalizados concedidos a empresas, normalmente grandes corporacións de fora de Galicia, que se fan cargo destes servizos. Pois eu non entendo por que, tendo discursos similares para toda Galicia, en Pontevedra é imposible entenderse, non?
Pois esas diferencias entre o BNG noutros concellos e o BNG de Lores son o que polo momento alonxa a postura de Marea, dado o goberno local nesta proposta de orzamentos. Moitísimas gracias por esa visión. O voceiro de Marea Pontevedra, Luis Rei, gracias por estar en COPE.
Gracias a vos por invitarnos. Ella quería morderme. Toda mi vida es un
gesto que solo tus ojos entienden. Agora abrimos tempo de debate sobre se necesitamos en Pontevedra en concreto, en máis cidades tamén, se necesitamos baños públicos. A Asociación de Persoas con Discapacidade de Pontevedra, AMIZADE, considera que sí son necesarios. Imos preguntarlles por qué o seu presidente, Paulo Fontán. Paulo, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Por que, na vosa opinión, serían pois necesarios uns baños públicos abertos para calquera que os necesite ao longo do día sen necesidade de recurrir a un bar, por exemplo?
Sí, bueno, o tema de acudir a establecementos privados, non, para usar os seus baños, bueno, pues pode ser un argumento que sempre se pode atopar coas dificultades de que os propios propietarios, non, do establecemento, pues bueno, te poidan mirar mal, non, por
claro.
Si no, sí. Falando pues un pouco da poboación en xeral, non? No caso das persoas con mobilidade reducida, pues nos vemos un pouco aparte desa dificultade de pedir o favor de poder utilizar un baño adaptado, pues nos vemos na dificultade de atopar un establecemento que conte con ese baño adaptado, porque realmente pues son escasos os establecementos que existen nas nosas cidades para poder poder usar uso dun baño con certa normalidade, e entonces pues ainda se nos complica máis que o resto da poboación, ¿no?
Claro, porque ademais sempre hai que ter ese recurso, non, de acudir pois normalmente a unha cafetería, a un bar, pero tampouco están abertos todo o tempo, nin, como dís, todos están adaptados para persoas con mobilidade reducida.
Claro, sobre todo para os que somos de aquí, pois pues, si para os que coñecemos a cidade, pois pues, xa temos máis ou menos sempre na mente pois pues, aqueles establecementos que contan cun baño adaptado, máis ou menos adaptado, non? Entón, pois, bueno, sempre temos esa referencia, non? Pero tanto para nós, que non necesariamente temos ese coñecemento, como para tamén persoas turistas que poidan acceder á cidade, que por moito menos coñecemento terán de en que sitios poden utilizar ou non un baño adaptado, pois moito máis necesario é pois contar con baños públicos accesibles, non? E logo que, bueno, me introducías ti, que a maioría de establecementos que contan con baños adaptados, pues bueno, ao mellor pechan a unha certa hora do día, ¿no? E as persoas, pois, ao mellor non temos por que usar o baño a esas horas concretas, ¿no? Podemos ter a necesidade de utilizar o baño a unha da mañá, si, por exemplo, andamos de paseo,
claro.
E aí se reducen, pois, notablemente as posibilidades de atopar un establecemento con baño adaptado.
En opinión de AMIZADE, da Asociación de Persoas con Mobilidade Reducida de Pontevedra, si serían necesarios uns baños públicos, e non sei de que forma abrilos, se abertos para todos, se ter tamén un horario, unha vixianza, un prezo.
Nós somos un pouco partidarios de que existan baños públicos accesibles, e de que se poidan utilizar a calquera hora do día. Uh-huh. Ahora, ben é certo que hai diferentes mecanismos, se fala un pouco tamén de, pois, o tema un pouco da seguridade, un tema un pouco da higiene e da limpeza e demais, bueno, e hai a posibilidade de introducir unha cantidade simbólica para poder facer uso deles, ou deixalos abertos ao público, non? Abertos sen máis, non? Sin contraprestación económica. Eso, pois, é unha decisión un pouco do concello, que nuns casos lle custará un pouco máis o mantemento, en outros casos, pois, un pouco menos, porque se distribuiría entre todas as persoas que fagan uso dese baño, pero a necesidade que haxa, pois, nos constatamos de que si hai, non?
Uh-huh. Sería unha petición logo para o Concello de Pontevedra, pero non son, aínda que si en Pontevedra, pois tamén o haber moita máis xente, moita máis poboación, as prazas estar máis cheas, pois é unha situación especial que o pide, pero podería estenderse a máis concellos.
Si, sí, a necesidade, pois, é a mesma en Pontevedra que en outros concellos que non conten con este servizo, non? Pero bueno, aunque cando vai, pois, de visita a outras cidades, non en plan turístico, pois nalgúnas existen estes establecementos e noutras non, e estes, digo, baños públicos non accesibles, sí. E claro, onde existen realmente é moi agradecido, non? Porque son fácilmente, normalmente fácilmente localizables e están en sitios próximos a sitios de interese turístico, e entonces, pues, como a persoa necesita utilizar un baño, en noso caso un baño accesible, público, pues ten moita facilidade para poder utilizarlo, ¿no? E tamén se nota cando non os hai, e cando hai que, ou están escondidos ou non os hai, e entonces, pues, esa dificultad, pues, cando somos turistas o notamos, ¿no? E cando somos turistas, ou cando sin ser turistas, por unha viaxe de traballo ou que sea, vamos a cidades veciñas, como pode ser Vila García, Vigo, Santiago, onde sea, nas que, pois, pode ou non pode haber ese tipo de baños accesibles, pero en todo caso son necesarios en todas elas, non?
Pois aí queda esa petición e a postura de Amizade, de que serían necesarios baños públicos en Pontevedra, en concreto en máis concellos, pero baños públicos sen esquecernos de que sexan accesibles para todos. Moitísimas gracias ao presidente da Amizade, Paulo Fontán, por falarnos da súa postura aquí en COPE Pontevedra. Otro tema de debate que añadimos a nuestro carro y del que nos puedes hablar si quieres en nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Seguimos escuchando más opiniones aquí en Mediodía en Pontevedra. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Muy buenos días de nuevo. Si te unes a nosotros ahora, esto es Mediodía en Pontevedra. Yo soy Silvia Vieito, Joaquín Cabaleiro se encarga del control técnico de sonido y juntos tenemos tiempo para más información próxima a ti. Por ejemplo, hablamos de Cambados con la noticia del día que nos ofrece hoy Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y es que la ruta del viño Rías Baixas llega a esta semana ya de la celebración del Día Europeo del Enoturismo con todas las plazas completas en sus actividades. Tanto la cata a bordo de un catamarán que está prevista para el sábado en Ogrove, como también la cata amateur del domingo ya en el Salón José Peña de Cambados, que es recientemente designada la ciudad de Cambados como Ciudad Europea del Vino 2017. Además de las dos iniciativas que son abiertas al público en general y que han tenido que abrir incluso la lista de espera, se va a desarrollar también una actividad accesible en una bodega asociada en Val d'Ossalnès, en la subzona Val d'Ossalnès. Y es que hablábamos ahora de baños públicos accesibles, y en este caso, hablando del vino, una treintena de miembros de la Fundación Down Compostela van a participar en una visita guiada a las instalaciones, viñedo y bodega de esa subzona del Val d'Ossalnès. El éxito de los actos del Día del Enoturismo Europeo, que se celebra este domingo y que promueven, entre otros, concellos cambados, es la noticia del día que nos ha ofrecido Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en nuestro espacio de salud hoy te hablamos de salud y de cómo nos influye el frío, pero para bien también, porque esta semana vamos a conocer por qué nos salen las varices y cómo podemos tratarlas. Lo hacemos con uno de los especialistas que pueden atendernos en la clínica EBAM de Pontevedra, es el médico vascular Juan Ley. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué sería el momento ideal ahora, en invierno ahora, con la llegada del frío, para tratarnos las varices?
Bueno, es el mejor momento porque para el tratamiento es muy recomendable usar una media elástica. Y esta media, claro, en verano pues es un poco más desagradable de llevar. Además, en la exposición al sol siempre hace que la circulación venosa empeore. Por eso siempre recomendamos evitar una exposición prolongada al sol. Entonces, ya que en esta época pues no vamos a la playa y se puede usar la media, pues es el mejor momento para tratar las varices. ¿Qué ocurre? Que como esta es una enfermedad que tiene un componente estético, pues muchas veces, como no lo vemos, siempre nos acordamos del tema de las venas ya cuando se acerca, claro, el verano. Y justamente es lo contrario. Ahora que se acerca el invierno, es el mejor momento para hacer el tratamiento, ya sea de lo que se ve como el paciente que también tiene síntomas. Muchas veces los síntomas aparecen justamente con el calor, y con el frío pues se alivian. Entonces, como se alivian los síntomas, pues también el paciente piensa, bueno, ya se me ha quitado el problema, y eso no es cierto. O sea, el problema empeora con el calor y mejora con el frío. Que no tenga síntomas no quiere decir que no se deba tratar un paciente, ya tanto por razones a veces estéticas, por lo que se ve, pero muchas veces también por un problema de salud, porque cuando las venas son grandes tienen mayor riesgo de que se produzca en ellas un trombo, hacer una flebitis, una complicación, incluso sangrado, hasta una úlcera. Lo que pasa es que muchas veces, si el paciente no tiene síntomas, pues va retrasando el inicio del tratamiento y la consulta con el médico.
Claro, porque nos hablabas de esos dolores, esas molestias que nos dan las varices, pero quizá también pueda haber alguien que no se las quiera quitar porque todavía no le han dado dolor. ¿Sería aconsejable hacerlo igual, aunque solo sea por ahora un problema estético?
Sí, por supuesto. Afortunadamente muchos pacientes vienen porque les preocupa el aspecto de las piernas, pero el hecho de que no tenga síntomas no quiere decir que no hay problema. Así que antes, si se ve algún tipo de dilatación, ya sean grandes o pequeñas, siempre es aconsejable consultar con un médico especializado en el tema para quitar lo que ya está realmente mal, o para poner en práctica algunas medidas preventivas, porque esta es una enfermedad que tiene una base genética, que depende de factores hormonales, laborales, del estar de pie, que yo comprendo que son difíciles de modificar, pero siempre algo se puede compensar si el paciente por lo menos hace un poco de ejercicio, se usa una media elástica adecuada, que evite el calor, como habíamos dicho antes, y sobre todo que tengamos una valoración por un médico para saber exactamente hasta dónde está la afectación del problema.
Claro, porque igual primero ese ya es el primer paso que tenemos que dar, conocer cuál es el problema que tenemos, y luego ya la solución depende un poco más a veces del bolsillo y si nos podemos permitir o no, pues quitarnos las varices que nos molestan. En la clínica Evan habría facilidades de financiación.
Sí, por supuesto, pero no creo que ese sea el problema fundamental, porque de todos modos, mire, es un tratamiento que no se puede hacer todo en un solo día, con lo cual, como hay que hacer varias sesiones cada 15, 20 días, pues mire, siempre el paciente tiene posibilidades para enfrentarlo. Yo creo que lo más importante es que el paciente tome conciencia de que no es un problema exclusivamente estético y que si evitamos una complicación, pues también es una forma, digamos, de ahorrar, tanto económicamente como sobre todo en sufrimiento humano, que es lo más importante.
Uh-huh. Y en el número de pacientes, para que nos hagamos una idea, porque como decías, a veces y sobre todo ahora en invierno las varices las ocultamos, claro. Quizá pensemos que solo nosotros tenemos este problema. ¿Cómo de habitual es?
Pues realmente es un problema muy, muy frecuente. Y no solo en la mujer, sino
¿sí?
que también hay muchos hombres que padecen de varices. Lo que pasa es que por el vello, porque tenemos menos preocupación a veces en la cuestión estética y porque muchas veces las varices en los hombres dan muy pocos síntomas, pues los caballeros son los que más retrasan la visita. Así que de todos modos yo creo que echarse un vistacito a las piernas no está mal y ya les digo, va a ser una forma importante de prevenir disgustos en el futuro y de dejar un problema mejor solucionado, digamos, con muy, muy poco riesgo y con muy poco sufrimiento, porque los tratamientos que hacemos en las clínicas de ahí de Pontevedra, pues son todos de forma no quirúrgica, quiere decir, aunque sean varices muy
ajá.
grandes, aunque el paciente tenga hasta una úlcera, se pueden tratar sencillamente sin necesidad de ninguna operación ni de baja laboral. Así que yo creo que más oportunidades y más facilidades no podemos brindar.
Pues si es tu caso y quieres conocer todas estas posibilidades que te da la Clínica Evan en Pontevedra, llámalos al 986-103201 o pásate por la Avenida de Vigo número 2, que allí te podrán informar de esas facilidades de financiación o también de todo lo que necesitas en salud vascular con expertos como el médico Juan Ley. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por pasarse por COPE.
Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego.
En Pontevedra, Hotel Virgen del Camino, El Asador y La Bodeguita te ofrecen los mejores menús individuales, familiares, comidas y cenas de empresa. Salones privados, menús a tu gusto para comidas y cenas navideñas. Reserva en El Asador o La Bodeguita, calle Virgen del Camino 5355 o 986-904037.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Informados ya de nuestra salud, que es también una de las cosas que principalmente nos preocupa, pero ahora vamos a ahondar todavía más en el tema del consumo de alcohol en menores. Y lo vamos a hacer con quien controla que no se venda ni alcohol, ni tabaco, ni otras drogas, por supuesto, a menores de edad. La Policía Autonómica. Vamos a hablar enseguida con el inspector responsable de menores aquí, solo en el 96.7 de FM, en COPE más Pontevedra. Pero también nos vamos a ir a Poyo, a Bueu, quédate, en COPE más Pontevedra.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una y media del mediodía, ahora es tiempo para conocer más noticias que a partir de las 2:20 de la tarde vamos a conocer ya en detalle y con la voz de sus protagonistas. Nos cuenta si hay alguna novedad Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola Silvia, ¿qué tal? Pues ahora hablamos de carreteras, concretamente de 70 kilómetros de sendas peatonales que el gobierno local de Pontevedra tiene previsto señalizar e interconectar por todo el entorno de la ciudad. Son un total de 8 sendas que le permitirán, por ejemplo, ir desde la Plaza de la Peregrina hasta el embalse de Opontillón do Castro. Todo ello a patitas.
Pues a caminar, que es a lo que nos invita el Concello de Pontevedra a partir de las 2:20 de la tarde. Conocemos más de esas rutas a pie que propone el gobierno local. Pero también vamos a tener tiempo para hablar hoy, como decíamos, de Bueu, de las a alfombras del Corpus de su asociación, que va a viajar a Roma. Enseguida conocemos por qué, porque están en estos momentos allí en el Concello de Bueu presentando esta iniciativa. También nos iremos a Poio a conocer qué facturas hay sin pagar en el ayuntamiento y cómo se pretenden pagar en los próximos meses. Eso en cuanto a apoyo, pero todos estamos preocupados por el consumo de alcohol en menores, por los recientes casos de intoxicaciones etílicas, y nos vamos ahora a informar con la Policía Autonómica.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Preocupados por lo consumo en exceso de alcohol, pedimos ayuda a Policía Autonómica. O inspector chefe de la sección de menores, o inspector José Bouzada. Inspector, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día.
As responsabilidades o traballo da policía local céntrase por unha banda no control da venda, no en evitar a venda de alcohol a menores. Como o fan?
En principio entendí policía local.
Policía autonómica, claro. Falaba, non sei o que dixen a verdade, si falamos da policía, vale, autonómica, pues dependente temos... da Xunta, que ten outras competencias distintas como esa.
Efectivamente, nos temos o mandato da Xunta de Galicia, en este caso, temas relacionados sobre todo con protección y menores, tanto de tutela como que estean en centros internados da Xunta. Normalmente, en cuestión de menores, entre outras actividades, o que se fai é un control específico relacionado con venta de alcohol a menores, venta de tabaco a menores, y, por supuesto, como nos encontramos en moitas ocasións, pues a veces tamén deriva en actuacións con actas relacionadas con temas de pequeno consumo de estupefacientes, ¿no? Entonces, son as tres actividades que nos centramos. Básicamente actuamos con inspeccións en locales, en bares, en locales xa de lecer un poquinho, locales con música, discobar, discotecas e demais. E por último tamén se trata de facer un control sobre supermercados e demais establecimentos onde hai venta de alcohol, que precisamente aquí donde hai cantidad de ocasións en que grupos de maiores de 18 anos son os encargados de adquirir alcohol ou tabaco que despois pasan a menores, e isto dificulta obviamente moito o noso traballo. De calquer xito, se trata de comprobar a veces pues no exterior de colegios, exterior de bares e demais, ou pequenos lugares donde a veces se reúnen 4 ou 5 menores e se ten detectado pues esto, a menores consumindo alcohol que previamente foi adquirido por un maior.
Por o tema, por exemplo, da venda do alcohol, como dicía, que ás veces é difícil, un supermercado ven un maior de 18 anos compra o alcohol e despois non se sabe o que se fai con él, pero os casos, os puntos de venda están concienciados en non vender alcohol a menores?
Eu, pola experiencia que temos das actuacións dos policías que nos relatan o que sucede na calle, eu teño que romper unha lanza a favor da xente que traballa sobre todo en hostelería. Eu creo que a gran maioría, sí, a gran maioría son escrupulosos e se está cumplindo a norma. É dicir, hai locales a veces que detectamos tamén, obviamente temos denuncias realizadas contra pequenos locales que a veces pues, se saltan a norma. Ahora, eu teño que decir que eu penso que a gran maioría da xente referida a estos tipos de locales que acabo de citar, desde o meu punto de vista, sí son serios y están cumplindo a normativa, pero efectivamente sempre hai pues, situacións que bueno, que se saltan a norma, pero quero deixar claro que eu creo que é unha minoría de locales. E despois hai o gran problema que non nos compete a nos, como o tema do botellón, que aí, efectivamente, é onde os menores teñen un acceso moito máis fácil a este tipo de bebidas.
Claro, aí xa cambia radicalmente, se os bares estaban concienciados, pero agora é a través dos supermercados e despois nos botellóns onde os menores poden acceder ao consumo de alcohol, é máis difícil de controlar. Nos últimos anos, con distintas leis sobre botellón, que se controlan máis ou menos, Cando se empezou a detectar que era un problema?
Ben, nos ha sido unha forma máis activa, tamén recibimos o mandato político, en este caso de administración, a que nos imparte normas, pero a partir de 2000, de 2011, se detectou un aumento, que efectivamente que había un aumento bastante grande e máis progresivo cada ano deste tipo de actividade, ¿no? Eu recordo o ano 2011, se fixeron algo máis de 300 denuncias por esta actividade. Xa no ano seguinte, no 2012, xa se fixeron alrededor de 500 denuncias. É dicir, isto sigue crescendo. No ano 13 se pasaron de 700 denuncias, no ano 14 800, no ano 15 se baixou un poquinho, temos algo máis de 500 denuncias, e este ano no que levamos de ejercicio temos 616 denuncias. É dicir, hai que tener en conta que moitas delas, sobre todo ao principio, cando se empezou a aplicar a normativa, había unha serie de obligacións de locales que tiñan que estar señalizados e demais, e hai parte das denuncias que iban por este tema, por tema de cartelería e tal, porque non se avisaba aos menores de que non se podía consumir. Pero ahora xa prácticamente todas as denuncias que se están facendo neste campo xa son referidas ou a venta de alcohol, é dicir, locales que venderon alcohol ou se detectou a menores en locales consumindo, ou menores que a veces incluso sacan as bebidas dos locales. Volvemos ao de sempre, hai maiores que entran en locales, sacan bebida que despois consumen menores fora, non? É dicir, este é o gran problema. Eu creo que había que concienciar, sobre todo, supoño que desde o entorno familiar xa, que mentalizar a xente que non se pode pasar bebida a menores, porque está pasando o que está pasando, e é tremendo.
Claro, aí a responsabilidade de quen é, únicamente do menor, ou é normalmente difícil identificar a quen lle facilitou?
Claro, estamos falando de unha edade de prohibición que son 18 anos, é dicir, hai grupos que están formados por chavales de 18, 16, incluso 14, é dicir, a veces, cando van en grupo grande, sempre hai un maior de turno que é o encargado de facilitar. A pesar de que tamén hai locales, detectamos locales donde efectivamente se estaba vendendo, pero insisto que eu creo que non é a norma xeral, son locales a veces incluso ético marginal, pero que a gran maioría dos locales están cumprindo a normativa.
Claro, pero referíame, habitual poder identificar e culpar a ese maior do grupo ou para a policía é difícil?
É difícil porque non só que detectamos, detectas o menor xa consumindo. Si se detectaron, por exemplo, en vigilancias que se fan a supermercados, si se detectou en algunha ocasión a adultos ca bolsa e de seguilos e ver que entran e acaban nun grupo con menores. Si que se fixeron denuncias por este tema, pero donde máis un poquinho difícil de detectar en locales, ¿no? Cando a veces pues, tens que identificar a alguén, pedirlle o carné para comprobar que está nese límite de edad legal, non digamos, con 12 anos obviamente non fai falta, pero que a veces é difícil detectar a edad que teñen, sí. Y bueno, pero vamos, que casi sempre teñen unha bebida, sobre todo en locales, pasada por maiores.
Pois é a situación e o traballo que fai dende a súa sección de menores a Policía Autonómica. Moitísimas gracias ao inspector Bouzada.
Bueno, desde aquí, desde Santiago, pero desde calquera das digamos que temos sedes nas 4 provincias de Galicia e Vigo, é dicir, é un traballo compartido por cada un dos grupos de menores destas distintas sedes da Policía Autonómica nas provincias e en Vigo, que obviamente son cidades grandes onde este problema é realmente serio.
E que traballan por evitar estes casos, pero necesitan tamén a nosa colaboración. Moitísimas gracias por estes datos, o inspector Bouzada. Moitísimas gracias.
Non hai de que.
Yo que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría. No dudaría en volver.
Hemos escuchado al experto y nosotros tenemos más opiniones sobre el tema. En nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra recibimos las tuyas. Puedes mandarnos, ya lo sabes, una nota de voz o escribirnos un WhatsApp y nosotros contamos cuál es tu opinión. Escríbenos al 630-03-8140. Nos añades a tu agenda, nos pones WhatsApp Ciudadano de COPE y en el 630-03-8140, lo voy a repetir porque ya lo decía mal, 630-03-8140, en ese teléfono escuchamos tu voz. Escuchamos voces como otra madre que está preocupada por el consumo de alcohol en menores.
Pues es un tema, la verdad, que me preocupa mucho, y ahora que soy madre, pues mucho más, pensando en cuando llegue ese momento. Me gustaría que cuando llegue, pues que mi hija ya tenga unos valores sólidos y que hayamos sabido transmitirle el peligro que eso conlleva. Cada vez consumen antes, y la verdad que me cuesta mucho pensar que unas niñas tan jóvenes, unos chicos tan jóvenes, beban por diversión, cuando nosotros en esa época no lo hacíamos y no lo necesitábamos tampoco. Me parece que está fallando algo en la sociedad o en los padres, en nosotros, que no sabemos transmitir, y me parece muy triste, la verdad.
Más opiniones que esperamos recibir, también la tuya, sobre este tema en el 630038140. Si quieres opinar sobre las cuentas del Ayuntamiento de Poyo, también lo puedes hacer. Te informamos ahora en COPE. Porque temos xa outro lado do teléfono, o voceiro, o presidente do PP de Poio, Ángel Moldes, que tal? Moi bo día.
Bo día.
É que acabamos de coñecer, vamos, informábanos dende os populares de Poio, que o concello ten facturas pendentes de pago por máis de 600.000 euros e que agora mesmo non pode pagar por falta de asignación orzamentaria. Cale o problema?
Bueno, pues este é un problema que se ven repetindo xa nos últimos anos, que nos fomos denunciando no seu día para ver si un pouco mudaba estas prácticas por parte do equipo de goberno, pero vemos que ano tras ano pois seguimos co mesmo e conleva. Son facturas que en este caso as empresas, como efectivamente fan os traballos ou en este caso colectivos ou demais, que se registran, pero en este caso non se poden chegar a contabilizar porque non teñen partida presupuestaria. Logo, isto que conleva é que a día de hoxe, pois, temos cerca de terminar o ano, temos máis de 600.000 euros, que estos irán en incremento nestes próximos meses, e nos atopamos con ese problema, que unha vez que cerremos o ano, pois vamos a ter preto de 1 millón de euros en facturas que están registradas e que non se poden pagar, e que o problema é que vamos a trasladar ese problema ao próximo presuposto 2017, e volvemos a repetir un pouco a historia de todos os anos, que sempre vamos cuns números en negativo e que para o próximo ano, pois, temos un pouco xa hipotecado ese presuposto no plan de inversións, porque hai que pagar esas cantidades de facturas que quedaron con todo o retraso do 2016.
Claro, hai máis de 600.000 euros sen pagar, que non quere dicir que vayan a quedar así, pero sí que pois xa máis de 500.000 de euros do orzamento de Poio para 2017 pois estaría xa condicionado por iso.
Claro, que o problema está aí, vamos a ver, un ano máis se repite, e si no 2017, unha vez que aprobemos os presupostos, pois temos que contar xa que seguramente de aquí a que remato o mes, pois preto de 1 millón de euros, pois ten que ir destinado a facturas que son do 2016. En que se traduce eso? Pois que seguramente, cando vexamos o capítulo de inversións de cara ao 2017, vamos a ver que de inversións vamos a ter 0 euros e vamos a depender de outras administracións, porque con estes fondos xa, en este caso, unha vez máis, isto xa foi no seu día, cando aprobamos os presupostos, nos xa anunciamos no seu día que tiñamos un presupuesto que non era compatible coa realidad. Podemos poñer como exemplo, que nos últimos días tamén saliu, por exemplo, a Festa do Mar, que no seu presupuesto 2016 aparecía con 50.000 euros, nos xa decíamos que eso non era un dato real, e se demostrou agora, co paso do tempo, donde se superou os 200.000 euros. Logo, nós o que entendemos é que un gasto pode ser excepcional pois por unha emerxencia ou por unha problemática, pero se collemos o 80% destas facturas, ao final pois son facturas de gastos que xa eran previsibles, que xa se contaban con eles, a maioría deles pois en eventos e demais, e nos atopamos con isto, que un ano máis, pois preto de 1 millón de euros cerrando ano, que van a quedar sin pagar, que se resisten as facturas, pero que en este caso non se poden contabilizar por non ter unha partida presupuestaria para poder acceder ao pago destas facturas.
Uh-huh. Isto non é algo que o digan dende o Grupo Popular, senón que forma parte do contido dun informe técnico do Concello que fala desas facturas sen pagar e do problema que supón para os orzamentos. Cale a recomendación dos técnicos?
Vamos a ver, aquí os técnicos veñen advertindo pois semana a semana cando ven que o incremento sin haber partida, ou en este caso os técnicos, pois os funcionarios fan o seu traballo, ben feito, por suposto, van advertindo, van informando, e les din que en este caso que coas actividades e cos exercicios e demais que fa o concello, que ten que ter moito, moito cuidado, porque se están deudando dunha forma, en este caso, exagerada, e que non van a ter unha partida para poder facer de fronte a esas facturas. Logo, o que recomenda é, cando as facturas superen os 1.500 euros, que pida un informe de intervención para saber se se poden facer cargo destas facturas ou non, e despois que teñan moito cuidado, sobre todo, co gasto corrente e co día a día que o concello. Logo, eu creo que ano tras ano estamos no mesmo problema. Hai que recordar que a deuda total que temos entre préstamos e demais, pois supera os 7 millóns de euros, e ao final, pois, o que nos encontramos é eso, que cada ano, pois, non podemos acceder con eses presupostos a facer inversións e seguramente a facer infraestructuras que demandan os veciños, porque en eses gastos correntes e demais, pois, se van moitos cartos neste pago de todas estas facturas.
Que ademais que esa débeda de 7 millóns de euros nunca pode baixar, non? Porque a lei obriga a que se hai superávit no, nas contas dun concello, como por exemplo pasa en Pontevedra. Iso ten que dedicarse a amortizar a débeda, pero aquí nunca hai superávit, entón.
Claro, aquí o que nos atopamos é con esta problemática, que nos estamos atopando nos últimos anos o que foi un pouco o que chamamos ese superávit ou esas partidas que non queda, que non se asumiron, que non se engastaron, pois de alguna maneira, pois por esa lei estatal obligaba e iba amortizando. Pero o problema é que, inda que por un lado intentemos amortizar, despois nos atopamos que ano tras ano eso nos gastos, en facturas e demais, si se vai incrementando, o que vamos amortizando por un lado ou estamos incrementando por outro. Logo, casi estamos no mismo camiño de partida. Logo, non só o que entendemos é que estas prácticas que se deben de variar, que deben de cambiar, que hai que buscar outro tipo de fórmulas para poder facer ese tipo de gastos e non estar, en este caso, registrando gastos que despois non podemos contabilizar, e sobre todo o que temos que ter claro é que non é algo excepcional, sino que son gastos que xa contamos a principio de ano, pero sobre todo ven a demostrarse que non se fai un presuposto real, acorde co que son os gastos anuais do que o concello.
Pois é a análise que fai o Partido Popular de Poio dese informe de intervención, que di que hai facturas pendentes no concello, pendentes de pago por máis de 600.000 euros. A visión do goberno local por distintos compromisos de goberno do concelleiro responsable do alcalde non a podemos ter hoxe, pero agardamos esa valoración tamén. Agradecemos de todos os xeitos o voceiro dos populares en Poio, Ángel Moldes, estar hoxe con nosco en COPE.
Muchas gracias.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a descansar un poco la cabeza de tanto número y nos vamos hasta Bueu, porque tenemos novedades desde la Asociación de Alfombras del Corpus de Bueu. Carmen Santos es su presidenta. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos novedades. ¿Vais a ir a Roma? Es lo que acabáis de presentar en el ayuntamiento. ¿Cuál es el motivo?
Pues nosotros vamos a estar confeccionando dos alfombras en la Ciudad del Vaticano con motivo de la clausura del Año de la Misericordia.
Ajá, ¿y en qué día será en concreto? ¿Cuándo os vais a poner manos a la obra?
Pues los trabajos de confección de las alfombras comenzarán el sábado día 12. Uh-huh. Empezaremos a las 13:30 y creemos que a las 20 horas ya habremos finalizado de confeccionar esas dos alfombras, una que se va a realizar en la Basílica de San Pedro y otra en la Plaza de San Pedro.
¿Y cómo se ha llegado esta invitación? Porque no será fácil estar en el Vaticano en un día como ese.
Pues esta invitación viene a través del Comité Internacional del que nosotros somos miembros y viene de ahí la invitación.
Porque la Asociación de Alfombras del Corpus es de relativa reciente creación, pero ya os estáis haciendo un nombre.
Pues Pues sí, llevamos 2 años, esta es nuestra tercera salida internacional a Italia. Ya hemos estado en el mes de mayo en el Congreso Internacional de Arte Efímero que se celebró en la ciudad de Noto, en Sicilia. Hemos estado en Nápoles, en San Valentino Torio, también confeccionando una alfombra, y esta es nuestro tercer viaje a la Ciudad del Vaticano para un encuentro tan especial como, y un encuentro histórico como va a ser la clausura del Año de la Misericordia.
Uh-huh. Y con esos tapices florales que vais a preparar desde Bueu, arte efímero, como hablabas de otra de las invitaciones que habíais tenido, ese arte efímero que son las alfombras florales que duran muy poco, pero que sin duda son de una belleza artística. ¿En qué os vais a basar en estas 2 alfombras que tenéis preparadas?
Pues la alfombra que se va a confeccionar dentro de la Basílica de San Pedro es una virgen con el niño, es una alfombra más pequeña que se va a confeccionar fuera, y la de la Plaza de San Pedro lleva el símbolo del Año de la Misericordia y también va acompañada de la imagen de la Virgen con el niño.
¿Y las flores? ¿Y la materia prima? ¿Cómo las habéis conseguido esta vez?
La materia prima, todo se encarga el Comité Internacional de Arte Efímero de la organización. Ajá. Y ya está todo preparado en la Ciudad del Vaticano para cuando nosotros lleguemos tengamos todos los materiales necesarios para confeccionar las alfombras.
Claro, porque este tipo de arte también depende mucho del tiempo. ¿Cuáles son las flores que habéis pedido o que os facilita la organización?
La mayoría de ellas son claveles, que hay una amplia variedad de colores, se utiliza la gerbera. Se utilizan diferentes flores y dependiendo de las texturas y de los dibujos que vayamos a realizar.
Uh-huh. Pues la Asociación Alfombras del Corpus de Bueu, que desde este fin de semana, este sábado, va a estar en esa clausura del Año de la Misericordia en el Vaticano, con una expedición de ¿cuántas personas, Carmen?
Pues vamos, la representación de Bueu somos 6 alfombristas los que vamos a estar allí.
Y que podremos ver vuestros trabajos también el año que viene en el Corpus. ¿Ya vais pensando en eso?
Ya estamos trabajando para el Corpus, no paramos. Llevamos todo el año trabajando porque tenemos diferentes actividades a lo largo del año. Aún hace poco que hemos estado también colaborando con nuestro pueblo cercano como es Cangas para la confección de una alfombra con los alfombristas de allí. Por el encuentro de las cofradías de Semana Santa que vinieron a nivel nacional, y siempre estamos haciendo cosas. Y en Navidades también tenemos algún proyecto para hacer alguna alfombra en Navidad.
Pues antes de eso, antes de que nos des más detalles, que estaremos pendientes, en la Ciudad del Vaticano, la Asociación de Alfombras del Corpus de Bueu, este sábado, colaborando también en la clausura del Año de la Misericordia. Muy buen viaje, que lo disfrutéis y ya nos contarás a la vuelta. Gracias, Carmen Santos, por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
En Mediodía en Pontevedra estamos escuchando hoy muchas opiniones, pero la verdad es que son todas de madres. No hay padres que opinen sobre el consumo de alcohol en los menores y que es un problema que quizá hayan tenido que llegar casos muy trágicos como el de Madrid y otros graves que afortunadamente no han ido a más. Para abrirnos los ojos, es un problema del que todos estamos preocupados por él y que escuchamos de nuevo a una mujer hablar sobre su opinión.
Pues a mí me parece que habría que hacer una reflexión seria, ¿no? Porque no es normal que lleguen urgencias cada fin de semana niños con comas etílicos, ¿no? También es cierto que cada vez hay más jóvenes que abandonan sus estudios, que no tienen nada que hacer, chicos que beben pues para no ser marginados del grupo más popular del instituto. No sé, yo creo que habría que promover un ocio sano, niños que estén interesados en el deporte, en actividades culturales, y ahí los padres, pues está claro que tenemos un papel fundamental, ¿no? Los padres tenemos que saber qué hacen nuestros hijos, a dónde van, con quién, y estar implicados en su vida, ¿no?
De eso precisamente hablábamos con el portavoz de la Policía Local de Pontevedra, de programas como el de Noites Abertas, que facilitan un ocio alternativo y que no va en contra de su salud, de los jóvenes para las noches del fin de semana. También se apuntaba ese dato de la edad de 13 años, era la niña de Pontevedra que sufría una intoxicación etílica, no llegaba al coma etílico, que es decir, no perdió la consciencia en ningún momento, pero sí tuvo que ser trasladada al hospital desde Monteporreiro. Si tienes también opiniones sobre el tema o sobre cualquier cosa de la que quieras opinar, aquí la recibimos en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra, en el 630-0381-40. Este es tu tiempo para dar tu opinión, pues ya sea del consumo de alcohol en los menores. Hablábamos también de la necesidad de unos baños públicos abiertos para todos, que sean gratuitos, que no lo sean, que ya es suficiente la oferta que nos dan los bares o los establecimientos hosteleros, que al final nos dan un servicio por ello, a veces teniendo que consumir y otras no, pero con malas caras. De eso también puedes opinar en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra, en el 630038140. Y de las cuentas, ¿qué te parecen que los ayuntamientos retrasen los pagos? Que pensábamos que eso se iba solucionando poco a poco, que no paguen a los proveedores en un tiempo razonable, o que en el caso de pollo que no estén previstos algunos gastos en el presupuesto de este año y se tengan que retrasar, por lo tanto, en el cobro. ¿Qué te parecen también las cuentas de tu ayuntamiento, del de Pontevedra, que hemos hablado hoy, pero esta tarde en Bueu, por ejemplo, hay pleno y se van a debatir impuestos como el del IBI, el de la contribución, hoy a debate en el Concello de Pollo de Bueu esta tarde. Y en el de Ogrove también era debate ese tema en las últimas horas, el impuesto de bienes inmuebles, la contribución que la oposición, al gobernar los socialistas en minoría en Ogrove, aprobaban una bajada considerable de 8 puntos hasta el 0,50, pero la intervención insistía en que no se puede aprobar una bajada así sin un informe técnico. Así que esperamos a conocer si lo habrá o no, si se llega a un acuerdo también en Ogrove, y si tienes tú una opinión, si se pueden bajar los impuestos o no. Cuéntanoslo en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra, en el 630038140. Ahí te escuchamos todos los días. Lo vamos a hacer mañana también, de 1 a 2 de la tarde en mediodía en Pontevedra. ¡Hasta mañana! Well, maybe you should go on, just how it feels, to be left outside alone, to be left outside alone. Son las dos, la una en Canarias.